Deportes.
COPE Asturias.
Estar informado.
Y 25, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Esto es Deportes COPE Asturias. En este lunes 28 de agosto del 2023, te habla Pablo Acebo, está Dani Berrocal en el control de sonido. Y vaya jornada, vaya fin de semana terrible en el fútbol. Que estuvo como el tiempo el fútbol, estuvo gris, estuvo tirando a negro más bien la jornada, porque el Oviedo perdió en Burgos 1-0, pero pudieron ser unos cuantos más. Y el Sporting 2-0 en Ferrol, pagando sobre todo la falta de puntería y la falta de juego en un equipo que volvió otra vez a las sensaciones previas al Mirandés o de la segunda parte incluso con el Mirandés. En el Oviedo, más allá de los nefastos resultados de este inicio de temporada, hay una palabra que es trending topic ahora mismo, que es intensidad. Cada vez que habla Álvaro Cervera en rueda de prensa dice que al Oviedo le falta intensidad. Y claro, a un equipo le puede faltar fútbol porque puede ser que no dé para más, puede ser que no tenga nivel para más, pero que te falte intensidad es muy grave. Es que no estás poniendo la actitud y lo que tienes que poner en un partido de fútbol. Por lo menos eso. Y según Cervera, el Oviedo no lo está poniendo. Y es cierto, porque además da esa sensación el Oviedo cuando juega de indolente, de que no va con ellos la cosa, de que no ganan segundas jugadas, que no ganan duelos. Y Cervera, que no se corta habitualmente, lo dice muy claro en rueda de prensa.
Nadie esperábamos este comienzo. En puntos, nunca sabes porque el fútbol es muy... Pero yo no esperaba este comienzo tan lento del equipo. A mí me parece que el equipo empezó mucho más lento de lo que yo esperaba. De lo cual seguramente el culpable soy yo como entrenador. Muy lento no me refiero a lentitudes, sino cosas intangibles que yo le doy mucha importancia al fútbol. Como las segundas jugadas, el no cometer faltas, cada jugada que entramos hacemos falta, o por lo menos nos pitan faltas, esa serie de cosas que no le damos importancia porque parece que eso no es fútbol, pero sí, sí es fútbol.
El Oviedo hizo un partido lamentable en Burgos, pero yo creo que estuvo brillante Cervera en la rueda de prensa. Es que creo que analizó y desgranó perfectamente lo que le está pasando al Oviedo, que transmite eso, falta de intensidad, de actitud. Yo creo que es muy evidente que el Oviedo ha fichado bien, que tiene buenos futbolistas, tiene buenos jugadores. Pero en el fútbol, los buenos jugadores no te garantizan el éxito. Te garantizan el éxito si igualas intensidad con el rival. Si no, es imposible, y más en el fútbol de hoy. Es imposible. Y es lo que pide Cervera, y con razón. Que los Camarasa, Seoane, aparecen y son diferenciales cuando igualas al contrario. En la intensidad, en los duelos. Si vas de estrellita en segunda división, lo normal es que te la pegues, lo normal es que te coman. Y es la sensación que está transmitiendo el Oviedo en este inicio de temporada, que va al ralentí, que no arrancó todavía, que están jugando a medio gas. Y yo creo que es una muy buena cura de humildad este inicio de temporada del Oviedo para darse cuenta que con los nombres, con el escudo, no vas a ningún sitio. Que o aprietas los dientes o te pasan por encima. Y estos puntos que ya se han ido no vuelven. Y es un año más que el Oviedo empieza mala temporada. Que sea casi costumbre por estas fechas. Y es una costumbre que, por cierto, termina pasando factura después. Que no falla, que luego te acuerdas de lo que no hiciste al principio. Que vale tanto como lo del final. Y el Sporting pues volvió a las andadas. En especial la segunda parte, en Ferrol, empezó bien el partido del Sporting. Pero fue diluyéndose poco a poco. Y fue poco a poco mostrando las costuras que tiene una plantilla que tiene las deficiencias de la planificación deportiva evidentes. Sobre todo en el lateral derecho, con Pascanu reconvertido, que el otro día cumplió contra el Mirandés, pero que ayer se le violaron las costuras. El centro del campo lo mismo. Sigue pidiendo a gritos el Sporting un centrocampista que no llega. Y son dos posiciones, pero son más. La delantera y podríamos enumerar alguna más. Claro, el Sporting necesita refuerzos, Mar necesita refuerzos, pero no se los dan, no se los traen. Le fichan a Carrillo, le fichan a Geraldino, que no cuenta con ellos. Es decir, están en la plantilla, pero están ocupando fichas y sueldos para nada, porque el entrenador no los quiere. Gastas dos fichas y dos sueldos en jugadores del grupo Orlegui que no quiere tu entrenador. Y luego tienes un cuarto central, que es el Cali Izquierdoz, que es el segundo sueldo más alto de la plantilla y que tampoco cuenta para el entrenador. Claro, así es muy difícil. Si partes con esas rémoras en la planificación deportiva, es muy difícil. Y luego Ramírez se lleva las culpas casi siempre. Porque es el entrenador y porque además, bueno, pues tiene ese San Benito. Luego también en las ruedas de prensa también a veces pone para ello. Pero lo cierto es que la planificación deportiva del Sporting es muy deficiente. Y ya lo dijimos después de ganar al Mirandés, que los árboles no taparan el bosque, que el Sporting necesitaba fichar mínimo un centrocampista y un delantero, como mínimo. Que yo creo que necesita más cosas, pero como poco eso. Porque en el problema del Sporting no es de actitud, no es de intensidad, como estábamos hablando ahora, es de capacidad, es de nivel de plantilla. Y la sensación es que la temporada pasa por lo de casa, por el Molinón. Ahí sí que el equipo es capaz de responder, pero fuera de casa le está costando un mundo. Y no es de ahora, viene de años atrás, pero el patrón se sigue repitiendo. Así que, en resumen, van 3 jornadas y la sensación vuelve a ser de mediocridad en el fútbol asturiano, por desgracia. Así que esperemos que cambie, que todavía hay tiempo, pero las señales son estas y no engañan. Y las balas ya hacen daño, ya duelen. Nuevo capítulo, lunes, Deportes Copa Asturias.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Asturias.
Estar informado.
Antes de ir con el análisis de la jornada, vamos a contar información sobre el caso Rubiales y la postura de la Federación Asturiana de Fútbol. Es noticia COPE Asturias. La Federación Asturiana de Fútbol respalda la gestión de Luis Rubiales, que esto no es noticia porque esto ya lo sabíamos, que Cuetos Lobo defiende la gestión de Rubiales, pero sí es noticia, y es noticia que insisto adelanta COPE Asturias, ya en la Federación Asturiana admiten comportamientos censurables en la celebración del Mundial de la Selección Española Femenina, comportamientos censurables en el comportamiento de Rubiales, que esto matiza el apoyo hasta ahora incondicional de Lobo, el presidente de la Asturiana, a Rubiales. Desde que estalló toda la polémica, Lobo se había puesto completamente al lado de Rubiales. Y sigue, pero ya con matices. Ya con ese comportamiento censurable. Y la Federación cree, insisto, que la gestión económica de Rubiales al frente de la Federación Española es muy buena. Y que ha ayudado mucho al desarrollo del fútbol modesto en general y del asturiano en particular. Esa es la visión de la Federación Asturiana de Fútbol sobre la gestión de Luis Rubiales. Ahora bien, sí reconocen que hubo comportamientos censurables en esa celebración del Mundial por parte de Rubiales, aunque tampoco quieren concretar cuáles. Tampoco hace falta ser muy listo para saber cuáles. Ojo, porque Lobo también dice que si Rubiales deja la presidencia, eso puede afectar a la candidatura de España al Mundial 2030. Porque Rubiales es el promotor de la idea y es el que lo llevó todo a cabo, el que está gestionando todo. Así que el presidente de la Asturiana cree que si Rubiales al final se va, o lo echan, se puede resentir la candidatura de España a albergar el Mundial 2030, en una carrera donde está el Molinón candidato a ser sede, a albergar una de las sedes. Lobo va a estar esta tarde en esa reunión extraordinaria de la Federación Española con Pedro Rocha, que es el presidente de momento, hasta que suceda lo que tenga que suceder con Rubiales, y Pedro Rocha está ahí presidiendo una reunión muy importante para el presente de la Federación Española y para el presente de las territoriales. Va a buscar Pedro Rocha el apoyo de las territoriales, que van a escuchar. Van a escuchar. Y la postura de la asturiana es esta. Contentos con la gestión, con lo que se está haciendo, pero comportamientos que son censurables de Luis Rubiales. Entonces ya van matizando un poco lo que tengo la sensación que es inevitable, que es que Luis Rubiales tiene muy complicado seguir siendo presidente de la Federación Española de Fútbol. Y eso se habla en las territoriales también. Off the record, te lo reconocen. Que está más fuera que dentro, que es muy complicado cuando tienes a la FIFA en contra, al gobierno en contra, a las jugadoras, seguir siendo presidente de nada. Por lo tanto, ya se está preparando y cocinando a fuego lento por debajo un futuro en la Federación Española de Fútbol sin Luis Rubiales. Ahora sí vamos con 30 segundos y nos metemos con el análisis de la jornada.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Tenemos por delante una gran noche de radio. Gran noche de radio porque tenemos grandes comentaristas. Hoy además combinamos los de fútbol y los de baloncesto sobre todo.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte. Deportes.
COPE Asturias.
estar informado.
Vamos a hablar del Sporting. Después de la derrota de ayer 2-0 en Ferrol contra el Racing de Ferrol, dijo Ramírez después en la rueda de prensa que la clave, analizando el partido, la clave había estado en no saber aprovechar los momentos.
A ver, yo creo que la clave ha sido no aprovechar los momentos. Creo que en la primera parte nos hemos repartido momentos, aunque ellos han llegado seguramente más que nosotros, y en la segunda los teníamos. Y creo que en esa consecuencia de tenerlos ahí llega el gol anulado. Y sí es cierto que ya estábamos cediendo más espacios, que el riesgo iba a ser mayor, porque queríamos ir en búsqueda del gol, porque íbamos a quedar un poquito más descubiertos, y ya sabíamos que el riesgo que íbamos a correr, que si dejábamos espacios al Racing, nos iba a hacer daño, pero ya teníamos que ir a por el empate primero, y no podíamos esperar más, digamos, o sea, dar un paso adelante.
Para mí tampoco fue un desastre de partido del Sporting. Tuvo momentos en los que compitió, pero es verdad que se queda corto. Se queda corto y que después detalles, porque esta categoría son eso, detalles y cosas muy pequeñas, te castigan. Y cuando tienes un lateral derecho que no lo es, pues llega a haber pena y le rompe la cintura a Pascanu, porque evidentemente un extremo ante un central en banda, lo normal es que pase eso, y marca el Racing el primero y luego te abres y te llega el segundo. Tuvo un gol anulado el Sporting por muy poco de Esteban Lozano. Que fíjate cómo están los delanteros del Sporting, que Esteban Lozano seguramente fue el que dejó más peligro. Esos son los delanteros del Sporting ahora mismo. Así está Yuca, así está, bueno, evidentemente Campuzano, que ni cuenta, Geraldino, que sale de manera testimonial. Hay un problema en la delantera. Juan Otero no estuvo, se notó también. Y yo creo que es verdad que el Sporting seguramente no fue un partido absolutamente desastroso, pero sí le dio la razón a todos esos sportingistas escépticos después de la victoria contra el Mirandés. No salió la gente del Molinón el pasado domingo pensando que el Sporting iba a jugar el playoff por ganar al Mirandés. De hecho, la mayoría de comentarios eran de escepticismo. Y lo hablamos aquí en el tiempo de opinión y los comentarios de Jota y de Javi Barrio, que ahora vienen, por cierto, iban en esa línea de escepticismo, de que la segunda parte era preocupante, de que otros años una victoria como la del otro día en el Molinón seguramente hubiera disparado más la ilusión, pero claro, el Sporting viene de donde viene, de dos años muy complicados. Y que este grupo de jugadores ya los conocemos todos. Que es la base precisamente de esos dos años complicados. La pregunta es, ¿pueden cambiar estos futbolistas, empezar a dar ese rendimiento que se les espera ahora con un año más de experiencia, con el proceso ya lanzado y tal? Bueno, eso es lo que piensa Orlegui. El mensaje que transmite el grupo Orlegui es eso. Que Otero, que Carrillo, que el Cali Izquierdoz, que con un segundo año en España serán mejores, que Gaspar tiene que explotar, que... Ese es el mensaje. Ese es el mensaje porque el mercado de fichajes no está siendo ilusionante. Entonces el mensaje que tienes que mandar es ese. Otra cosa es que se acople a la realidad. Y que la continuidad de esta plantilla, más el proceso del césped, de la alimentación y estas cosas, van a mejorar al equipo. De momento, no se ve nada de eso. No se ve nada de eso. Ayer había casi 1000 del Sporting en Amalata, que eso no falla nunca, pero la ilusión, seamos sinceros, está tocada en el sportingismo, muy tocada. Pocos fichajes, carencias evidentes en la plantilla, en el mediocentro, en la delantera, en los laterales. Y luego hay jugadores que tienen ficha del primer equipo que es que no han hecho méritos para tenerla. Geraldino, Carrillo, Esteban Lozano. ¿Qué han hecho estos futbolistas en sus carreras para ser parte de un equipo como el Sporting? Es que parece que está baratísimo. Pero, y ya no solo los del grupo Orlegui, también algunos por el mero hecho de ser de Mareo. Porque Cristian Rivera, pues ahí está. Guille Rosas, con la temporada que ha hecho Guille Rosas, el anterior. Enol Coto, que parece que ahora no cuenta para el entrenador. Nacho Méndez. ¿Cuántos de estos jugadores, si salen mañana al mercado, tienen equipo? Tienen un equipo pegándose por ellos. ¿Cuántos de estos jugadores serían titulares en segunda división? Claro, es que a la hora de repartir culpas, Ramírez, jugadores, es complicado, porque la plantilla la hace el club y la dirección deportiva. Y ahí está la madre del cordero, ahí está todo. Y esa es la responsabilidad de quien hace la plantilla. Pero bueno, así están las cosas. Vamos al tiempo de opinión.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Ricky de Jong, balón para Jordi Alba. Daniel José, conseguido.
¡Gol del Betis! ¡Gol!
¡Remata! ¡Gol, gol, 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 gol de Rodrigo!
Tiempo de juego.
Ataca el Atlético Rubén.
¡Gol del Atlético de Madrid!
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Un año más, los números uno del deporte. Deportes. Deportes.
COPE Asturias.
Estar informado.
Abrimos tiempo de opinión del Sporting. Está en la redacción del diario AS J. Rodríguez. Hola J, muy buenas.
¿Qué tal, Pablo? Buenas tardes.
Y está en el diario El Comercio Javi Barrio. Hola, Javi.
¿Qué tal, Pablo? ¿Qué tal, Jota?
¿Qué balance hacéis del partido? Decía Ramírez que momentos, que no habían sabido aprovechar los momentos. ¿No le disgustó del todo a Ramírez el partido? Jota, ¿tú qué piensas? ¿Qué balance haces?
A ver, el balance es negativo. Tampoco elevarlo a la categoría de desastre, como comentabas antes. Pero el Sporting volvió a demostrar ayer las carencias que tiene. La fundamental en ataque y luego lo que le penalizan los errores en defensa. Mm. Porque me detengo los dos goles, y empezando por Pascanu, la ayuda que no llega a tiempo de para que el recorte de Nacho Méndez, que es el que se queda a medio camino, y luego el segundo gol, un balón que bota en el área y que una defensa, por falta de contundencia, no es capaz de sacar de ahí, acaba con ese disparo que desgraciadamente toca en Robert Pierre y se va dentro. Necesito dos errores, que son los que provocan los goles. Le siguen penalizando mucho al Sporting. Yo el partido en general... Me gustó la primera parte. Yo creo que el equipo empezó bien, como el domingo pasado o como la jornada anterior, jugando en campo contrario, pero conforme fueron pasando los minutos, ya en la segunda parte, por más que quiera decir Ramírez, sí, con el resultado en contra te tienes que tirar hacia adelante, pero tampoco es que descuidar lo de atrás.
Sí, como que te faltan argumentos después, ¿no? Cuando quieres ir a por el partido, te quedas un poco corto.
Sí, y mira, por ya detenerme en un par de cuestiones, Hassan, sigo diciendo que cada individualismo muchas veces, por no decir la mayoría, o todas, y a mí respecto a Hassan me asalta una duda, y ahí es la tarea del entrenador. Un jugador que al que le dan, ayer lo vimos más de una ocasión, le dan salida por el pie derecho y es su pierna mala, por decirlo así, tiene dificultades a la hora de cerrar una acción de pase y demás. ¿Por qué no se plantea al entrenador el jugar con Hassan en la banda izquierda?
La izquierda.
Es natural para un rematador como Esteban Lozano. Y era la segunda parte que te iba a comentar, porque Esteban Lozano ayer, por lo menos, yo la impresión que saqué en el área, planteó más peligro que Yuka en el resto del partido.
Sí, sí, a poco. Javi, ¿cuál es tu análisis?
A ver, yo coincido en que no me parece que haya sido un partido tan malo y tan desastroso como el de Valladolid. Creo que el equipo entra bien al partido, pero para mí hay una mala lectura del partido por parte del míster, ¿no? Creo que hay una situación muy puntual que condiciona al partido, y es la lesión de Chuka. Entra al campo Everpena, que es un extremo más específico, que comienza a encarar continuamente a Pascanu, incluso... En fase defensiva es consciente Cristóbal Parralo de que Pascanu no va a subir, entonces incluso echa una mano al lateral, que me parece que era Bryce, para defender. Creo que no hay ninguna situación o ninguna decisión que cambie eso hasta casi el final del partido, cuando creo que era una carencia importante y que te está haciendo muchísimo daño por esa banda. Mm. Llega el gol por ahí, era lo que decía Jota, incluso comentaba el míster, que bueno, tendría que haber venido uno de los medios centros para ayudar, pero me parecen muchas hipótesis. Claro, los medios centros también tienen lo suyo. Viene Jonathan Baran de una lesión, un esguince de rodilla, que tampoco es una broma. Claro, estás liberando a Hassan para que no baja a defender nunca. Estás jugando con un central, no con un lateral, un central de 1,85 m, 1,86 m, me parece que mide Pascanu, para defender a un extremo. Y ya no digo que sea un cambio hombre por hombre, que puedas meter a Guille y demás, pero sí creo que había soluciones un poco tácticas para tratar de contener eso, ¿no? Y es algo que se vio muy repetidamente, al menos sobre el campo, en la primera parte, que continuamente te iba a encarar, y en la segunda también, hasta la situación del gol, ¿no? Después es verdad que yo creo que los cambios tampoco ayudan. la entrada de Villalba en banda, yo creo que es un jugador que más o menos, o la mayoría coincidimos en que si hace daño es por dentro, donde tiene ese último pase que deja muchas situaciones de peligro, ayuca muchas veces delante de la portería, pero que lo obliga un poco a jugar también, a perseguir al lateral. Entonces, bueno, acabas con tres delanteros centros, que eso no implica tampoco que vayas a atacar más. No sé, creo que empezó bien el equipo, pero creo que hay una mala lectura del desarrollo del partido.
Oye, Javi, es complicado ir a un desplazamiento y volver contento, ¿eh?
Sí.
O sea, es increíble. Vida,
yo creo. Sí, sí, es que realmente tú ves la estadística, y ya no me refiero a Ramírez, no sé cómo en los dos últimos años, debe ser tremenda.
Sí,
esta
sí,
época
sí,
de Ramírez, y creo que lo más reciente, porque todavía hicimos algo el otro día, y me parece que era una victoria a la divisa en
abril,
todos los partidos que entrenamos fuera,
es.
¿No?
Sí.
Sí. No sé, creo que el equipo ha tenido buenos comportamientos en partidos, por ejemplo en el plantío del año pasado, pero bueno, en este inicio de temporada, siendo malo el partido de Valladolid, el de ayer, es que es eso, no te deja esa mala sensación tan clara, pero yo creo que más allá de los 30, 40 minutos iniciales, después es verdad que el equipo empieza a bajar mucho, ¿no? Incluso diría un poco antes.
Oye, Jota, hablamos de plantilla y de planificaciones y de cosas, pero esto tampoco tiene pinta de cambiar mucho. Es decir, la revolución que pedía Ramírez no va a existir, porque como mucho habrá uno, vamos a ponernos que hubiera incluso dos fichajes, pero que esto es lo que hay con esto de Carar.
Está claro, porque yo sigo con la misma, es decir, me da la sensación de que el tope salarial ahora mismo, desde luego, no da para más, y por eso, si no se produce una salida, me da la sensación de que no va a llegar nadie. Yo tengo ese convencimiento, no lo sé, pero voy a volver con la matraca a una historia. Me gustaría oír en alguna ocasión al director deportivo.
Sí, a mí también. A mí también.
Pero bueno, debe ser un caso excepcional en el fútbol español, que el director deportivo por lo menos no dé alguna explicación de lo que deportivamente se está haciendo. Y no sea David Guerra el portavoz una y otra vez de la dirección de gestión deportiva, ¿no?
No, no, y que además hay muchas cuestiones interesantes, y que efectivamente serían preguntas absolutamente deportivas de cómo está planificada esta plantilla, que, Javi, está en el ambiente, que es una plantilla que va justa.
Sí, yo más que justa diría que la veo un poco descompensada. No sé qué idea tendrá el entrenador al final y si esto va a cambiar mucho, y dentro de dos o tres meses estaremos hablando de que el Sporting juega de una determinada manera, pero ahora mismo, tal y como está, me parece que sí, tienes posiblemente cuatro centrales que podrían competir por el puesto titular en muchos equipos de segunda, pero es que después, claro, hay situaciones extrañas. En el lateral derecho mismamente, pues ayer lo que veíamos de Pascano, yo no sé si no hay confianza en Enol Coto.
Tiene pinta.
Se deja salir a Paul Valentín, entendiendo que Enol Coto es una solución y hay una apuesta clara. Entiendo que eso no puede cambiar por un partido, por el de Valladolid, si realmente tú tienes esa convicción, ¿no? Y después lo del ataque, pues bueno, sí que es verdad que el equipo ahora mismo tiene un exceso de fichas, pero vamos, y está, es verdad, en el ambiente hay que intentar sacar a Campuzano. Bueno, Campuzano pues posiblemente sea sobre el papel de los delanteros más cualificados que tiene ahora mismo el Sporting,
claro,
para jugar, ¿no? Lo que pasa es que, claro, estás cargando también con fichas que, bueno, han sido más una política empresarial del grupo, como puede ser el caso de Geraldino, por ejemplo, que parece que va a ser un suplente todo el año, y has condicionado un poco esa ficha, o es una ficha más a sumar. También Jordan Carrillo, que no ha disputado ni un minuto desde que llegó. No sé, es que hay decisiones que, claro, realmente ahora te encuentras con todas estas fichas, pero también porque se han tomado decisiones quizás más allá del criterio deportivo.
Totalmente.
¿No? Pensando en un futuro, en el plano económico o en otras historias.
Y sería bonito poder preguntárselo a Gerardo, efectivamente, como decía Jota, pero no es posible. De momento, por lo menos.
Pablo, a mí me gustaría hacer un apunte nada más, abundando en todo eso, sobre todo en la falta de criterio o los cambios de criterio últimamente. Se buscaba un central zurdo. El central zurdo no ha venido, son diestros todos. En el centro del campo no iba a haber traspasos, al final se va Pedro Díaz.
Es decir, no acabamos de ver un criterio claro. En el caso de, mira, acabas de mencionar a Jordan Carrillo. Jordan Carrillo, yo recuerdo que la presentación de la residencia internacional, del programa de talentos que se hizo en México, lo ponía incluso David Guerra como ejemplo. Este año no cuenta para el entrenador, pero es que cuando el año pasado precisamente, bueno, pues lo utilizó bastante y demás. Son esos cambios de criterio que yo no acabo de entender tampoco.
Jota, Javi, os mando un abrazo. A los dos, cuidaros mucho.
Un abrazo para todos. Un abrazo fuerte.
Venga, seguimos, que hay más.
¿Y ahora qué? Ahora no te quedes fuera de juego. Ven al Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU. Aprende junto a los periodistas líderes del deporte y fórmate en audio, videopodcast, redes sociales, web...
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
¡Uy, Manolo!
¡Y gol, 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 gol!
Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Deportes.
COPE Asturias.
Estar informado.
Vamos con el Oviedo, que cada vez preocupa más, la verdad, porque el primer día en Tenerife, pues era el primer día, y Tenerife nunca se le da bien al Oviedo y tal y cual. Contra el Racing de Ferrol, que si Cazorla, que si no era el día tampoco, pues bueno, pero claro, ya son tres. Y yo creo que el de Burgos fue el peor partido de todos, el peor, porque fue 1-0, pero es que pudieron ser unos cuantos más, unos cuantos más. Yo, para mí, el Burgos fue muy superior al Oviedo, lo desarboló de arriba abajo, con bolo en el banquillo, por cierto, que parece mentira. Cómo jugó ayer el Burgos de Bolo, mucho más similar a cómo jugaba su Ponferradina que cómo, por supuesto, jugaba el Oviedo, que genera muy poco, sigue generando muy poco arriba, tremendamente poco, y luego atrás, que era muy fuerte, cada vez concede más. Muy débil se le vio al Oviedo. Y Cervera, que raja de la intensidad, ¿eh? Él es intensidad, no le gusta nada la intensidad de su equipo, no le gusta nada la poca intensidad que ve, y lo dice clarísimo.
Como si no importara que centraran, ¿sabes? Como da la sensación de que el equipo contrario que centre ya la sacaremos y tal. Tus reacciones después de que te pase algo no me interesa. Lo que me interesa es por qué antes. Eso es lo que yo, donde yo no le veo, no le encuentro la explicación. ¿Por qué jugamos un partido 11 contra 11 tan, no sé, no...
¿Tan difícil es convencer al equipo de que tenga intensidad?
Parece que sí. Oye, que seguramente ellos piensan que están poniendo todo lo que tienen y todo lo que pueden, pero yo desde fuera lo que veo, aparte de que un equipo contrario pueda jugar mejor o peor al fútbol, yo lo que veo, que me remito a la jugada del gol, es un cambio de orientación y un jugador centra sin nadie delante y luego uno solo en el área hacia adelante. A mí esas cosas me dan mucho que pensar y bueno, pero me imagino que son cosas que pasan en el fútbol. Pero no me gustan.
A mí eso me da mucho que pensar, dice Cervera. A mí también me da que pensar que lo diga. Que lo vea, vamos. Que los futbolistas del Oviedo estén actuando así. Es que es una cosa... da la sensación de que no va con ellos. Y nadie se esperaba este inicio del Oviedo. Lo dijo Cervera antes. Ni el club, ni el entrenador, ni los aficionados. Nadie se esperaba esto. Con el mismo entrenador, muchos de los titulares siguen. La idea era darle continuidad a la plantilla para empezar bien y empezar fuerte. Al menos esperas continuidad, al menos esperas que el equipo vaya sumando buenos resultados mientras se van acoplando los fichajes. Pero es que no, el Oviedo vuelve a hacer un mal arranque de liga, que ya parece tradición, ya parece costumbre en los últimos años, y es un equipo hoy por hoy, pues eso, sin alma. Un equipo que no juega nada, un equipo muy difícil de tragar. Y el foco está en Álvaro Cervera, porque ya lo veníamos comentando semanas antes, que al final, cuando el grupo Pachuca firma a tantos buenos futbolistas, el foco iba a estar en el entrenador, y ya es una realidad. Cervera tiene ya el foco y la lupa encima, tiene una filosofía muy clara, que es ganar por encima de jugar bien, y eso tiene un daño colateral muy claro, que si no ganas, no hay buen juego al que agarrarse. Entonces, sin resultados se cae absolutamente todo en la filosofía Cervera. Dicho esto, yo creo que ha demostrado de sobra Álvaro Cervera que tiene crédito en el Oviedo. O sea, cogió un equipo absolutamente muerto y lo llevó a números de playoff. Y con una plantilla muy justita, con muchos jugadores que no eran de su estilo. Entonces yo creo que hace bien hoy el club, hace bien el Oviedo y la Nueva España, de respaldar a su entrenador, decir, es nuestro hombre, porque si surgen dudas, de puertas para adentro o de puertas para afuera, eso no tiene vuelta atrás. No tiene vuelta atrás. Y corre como la pólvora en el vestuario, en la confianza de los jugadores, en la afición, en todo el mundo. O sea que creo que el Oviedo tiene que estar en su papel, proteger al entrenador, y le irá mucho mejor a todos. Porque de momento tiene crédito. De momento la tiene. Van 3 partidos. Y la apuesta es hasta 2025 y no puede cargarse el Oviedo una apuesta de 2 años por 3 partidos. Pero urge que dé con la tecla. Que se amolde a esta nueva plantilla, que los jugadores, los nuevos y los no tan nuevos, se acoplen a él y que empiecen a llegar los resultados. Que el calendario ahora es complicado, porque es Levante en la ciudad de Valencia y el derbi asturiano. Vamos al tiempo de opinión del Oviedo.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
¿Qué tal, María José? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos. Hola. Encantadísima de hablar contigo.
Igualmente, señor.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Este arranque frenético, de programa.
Un arranque muy frenético, porque la radio es así. La radio es lo que tiene.
Descárgate la app.
Está por ahí Sergio Fernández. Hola, Sergio, muy buenas.
¿Qué tal, Pablo?
Está Manu Gutiérrez también por ahí. Hola, Manu.
Hola, buenas.
¿Qué nivel de preocupación tenéis, Sergio?
A ver, si nos ceñimos a lo que vemos en el campo, muy alto. Por sacar algo positivo, te diría que el Oviedo está al 10% de su rendimiento, empata un partido y pierde por la mínima los otros dos. Así que sí, el Oviedo está muy mal, pero claro, es que estamos viendo la 10 millonésima parte de lo que puede ser el equipo.
No, no, desde luego, esa es la idea. Lo que pasa es que, claro, lo que estamos viendo es terrible. Manu.
Sí, totalmente. O sea, un nivel alto de preocupación y que semana tras semana va incrementándose.
Vosotros sí confiáis, entiendo yo, en los jugadores, en la plantilla que tienen los futbolistas y tal. ¿Veis a Cervera con esta plantilla siendo un Oviedo de Cervera? Por ejemplo, dando el rendimiento, por ejemplo, que daba el Cádiz, siendo un equipo fuerte que aspire a los puestos de arriba, Sergio.
A ver, está claro que los jugadores quieren otra cosa. Es evidente por su forma de jugar, de posicionarse en el campo, de intentar sacar el balón en corto. Pero yo también quiero muchas cosas en la vida y luego me tengo que adaptar a la realidad. Entonces, los resultados, cuando llegó Cervera, al principio le dieron la razón, luego llegó esa mala racha de resultados y los jugadores tuvieron que ceder en una posición, que nos acordamos en Miranda, las declaraciones de Dani Calvo y demás, que iban a la guerra contra él y se dieron cuenta de que sí o sí tenían que ir con él porque si no se iban todos a pique. Entonces, yo creo que los jugadores tienen que entender que el entrenador para las 2 próximas temporadas es el que hay y a partir de ahí adaptarse un poco. Tampoco es que Cervera les pida estar metidos debajo del larguero, pero hay que estar un poco de acuerdo con sus ideas.
Y luego el club respaldarlo, lo que decía antes, a mí eso me parece fundamental.
Es que si no lo respaldan, Pablo, un entrenador está muerto, lo comentabas tú antes. Da igual, y no es necesario hacerlo en la prensa, solo hay que hacerlo en un sitio, hay que hacerlo en el vestuario
entre
el presidente, el director deportivo, y digan, oye, señores, el que no esté con Cervera, que pida la baja, quedan 4 días para que cierre el mercado, no hay ningún problema, que pida la baja y se vaya. Pero hay determinados comportamientos dentro de un campo que cualquier persona que hemos estado en un vestuario sabemos que son cuanto menos extraños, y no es una opinión mía, lo dijo Cervera en rueda de prensa.
Pero no preocupa, Manu, eso, precisamente ese discurso en rueda de prensa de falta de intensidad y tal, ¿no mosquea?
Bueno, mosquea porque, el proyecto del Oviedo era un proyecto que continuaba con lo que tan buena sensación dejó en final de la temporada pasada, y parece como que pues ha venido un entrenador nuevo con otras ideas y que todavía está calando en el vestuario y mucho más lejos de la realidad. Entonces, lo que comentabais antes, sí, es posible que la plantilla pues vea que tiene recursos para jugar a otra cosa, pero por lo que hay que empezar, y más en segunda división, sea Cervera u otro entrenador que le guste más el juego de toque, es salir intenso a los partidos. Es algo que le está faltando de base al Real Oviedo. Una cosa es que los jugadores salgan intensos, y sean más Cervera en ese sentido, y luego ya, en función de los buenos resultados, se pueda jugar a otra cosa manteniendo esos mínimos, pero en este caso es que no hay intensidad, no hay nada por parte de los jugadores.
Luego el fútbol es la leche, Manu. Jaime Seoane, claro. Todo el mundo esperándolo y te dura media hora, expulsado.
Sí. Yo creo que aquí, bueno, pues se juntó un poco todo, un poco del primer partido de Seoane en mucho tiempo, le falta ritmo, la expulsión pues es justa, esa segunda amarilla, porque llega tarde. Quizá la primera pues no lo fue, pero sí. Al final es que, claro, en una expulsión así de doble tarjeta, la primera no se puede revisar. Entonces, ahí ya estás condenado y condiciona claramente el partido.
Sergio, ¿tú estás en el barco? ¿Sigues en el barco metido del playoff? Porque tú habías puesto playoff en la porra de COPE.
Sí, yo no soy como estos que van a aplaudir a un presidente cuando lo echan, sacan un comunicado.
No
yo
cambias, voy al... no cambias de barco.
No, yo voy al barco y me voy a hundir con él, estoy equivocado.
Oye, Manu, no te pregunté, claro, es que tenemos que hacer una porra oviedista contigo. ¿Tú dónde, en qué barco estás? ¿Estás en el de Sergio o dónde estás?
Sí. Yo creo que el equipo, y lo digo a día de hoy, con Cervera, vamos, tiene más que motivos más que suficientes para luchar mínimo por el playoff esta temporada, una vez empiece a carburar el tema, claro.
Es que hablamos de los futbolistas, que hay muy buenos futbolistas, pero es que el entrenador igual es un estrellón del estilo, ¿eh? O sea, que es un entrenador con muchos resultados en segunda.
Y que yo no lo veo además envenenado como estaba el año pasado. Para mí eso es fundamental. Yo ahora mismo el entrenador me puede gustar más o menos futbolísticamente, pero no lo veo envenenado de que estoy contra todo el mundo.
Yeah.
Cuando llegue ese punto, empezaré a decir, oye, esto se nos va a pique, pero no lo veo en ese punto.
Sí, está como decepcionado con la intensidad, que no entiende, ¿no? Yo creo que no entiende cosas.
A ver, sí, yo creo que...
Manu, dale.
No, sí, yo creo que claro, o sea, no entiende esos mínimos que el año pasado pues no pareció por resultados costarle demasiado de convencer a la plantilla y que este año pues todo lo contrario.
Muy bien, chicos, pues nada, vamos actualizando la situación. El tiempo de juego, el tiempo de opinión oviedista con Sergio Fernández, con Manu Gutiérrez. Un abrazo a los dos, chicos.
Un abrazo.
Venga, cerramos.
Un abrazo.
Hoy es día de descanso para el Sporting y para el Oviedo. Mañana vuelven a los entrenamientos los dos. Preparan la jornada 4. Y la jornada 4 es Levante-Oviedo y Sporting-Burgos. Los dos el sábado. Por cierto, para el Sporting-Burgos, que va a ser en el Molinón, ya están las entradas a la venta, entre 25 y 60 euros. Mañana se presenta Santiago Colombato en el Oviedo. Pendientes en el Oviedo de las salidas de Hugo Rama y de Javi Mier, que todavía no están cerradas y todavía se están negociando. ¿No descartan en el Oviedo un movimiento más? En función de las salidas, ¿eh? De aquí al cierre del mercado, que recordemos, es el viernes 1 de septiembre a las 12 de la medianoche, es decir, en la madrugada de la noche del viernes al sábado. Y luego, en Segunda Federación, el Avilés perdió su último amistoso contra el Bilbao Athletic, 1-2, es el último amistoso de pretemporada del Avilés, porque empieza ya la Segunda Federación este fin de semana, con el Langreo jugando en Guijuelo, el Oviedo Vetusta recibe al Villalbés, el Avilés juega contra el Deportivo Fabril, el filial del Deportivo de La Coruña, el Marino de Luanco recibe al Compos y el Covadonga, recién ascendido, visita a la Arandina. Así viene la semana. Mañana, desde la Cañada Real Molinón con el Tertulión del Sporting. Ha sido un placer. Gracias. Adiós. No te vayas.